Muy buenos días, mis hermanos. Bienvenido a la Escuela Dominical en esta mañana. Qué bueno verles a todos ustedes desde temprano. Y ya saben la parábola que hemos estado estudiando, que hoy va a ser la cuarta parte. Y creo que con una semana más, pues vamos a acabar esta parábola por un total de 5 enseñanzas que hemos dado acerca de esta parábola. Hoy vamos a enfocarnos en el amor del Padre, y enfocándonos mayormente en versículos 20 al 24 de Lucas capítulo 15. Así que vamos a leer esa porción y después vamos a orar para que Dios bendiga el estudio en esta mañana. Lucas 15, versos 20 al 24, dicen así: y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad nueva que nos das a estudiar tu palabra, leerla, atesorarla. Te ruego, mi Dios, que podamos entender las maravillas de esta hermosa historia, específicamente el amor del Padre, la misericordia del Padre mostrado, Señor, a su Hijo. Y podemos ver, Señor, a través de esta historia, cómo tú obras con nosotros. La gran compasión, la gran misericordia de un Dios que nos ama. Así que abre nuestros ojos, Señor, para ver estas verdades. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Este cuarto estudio de esta parábola se va a enfocar en la reacción del padre cuando el hijo menor vuelve a casa. Solo para repasar brevemente, en la porción previa, el hijo menor se dio cuenta de sus errores y mostró señas de verdadero arrepentimiento. La semana pasada hablamos de eso, ¿verdad? Del arrepentimiento verdadero, iniciando en verso 17 hasta el versículo 19. Entonces ya la mentalidad del muchacho había cambiado, un cambio de mente que resulta en cambio de acción. Él decidió ya dejar esa tierra apartada, de levantarse e ir a la casa del padre. Ya tenía él en la mente lo que iba a decir a su padre, ¿verdad? Eso vimos en verso 18. Iba a confesar su pecado, iba a confesar su propia indignidad y básicamente le iba a pedir a su papá que lo aceptara como jornalero, que lo aceptara como un siervo, ¿verdad? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino hazme como uno de tus jornaleros. Y lo último que vimos la semana pasada fue que la teoría se hace realidad en verso 20, cuando se levanta y viene a su padre. Ahora, vamos a hablar ahora de unas 8 o 9 cosas, partes de la reacción del padre, según vemos en estos versículos. Primeramente, hermanos, el padre había esperado pacientemente el regreso de su hijo. No te puedo decir, hermanos, cuánto tiempo dura esta historia. O sea, desde que el muchacho se fue de la casa hasta que donde volvió. Tal vez eran unos cuantos meses, tal vez era un año, quién sabe. Pero estoy seguro de algo. Desde que el hijo se fue de la casa, agarró sus bienes y decidió partir. Ya vimos eso en los versículos anteriores. El padre tenía esperanza de ver su retorno. Y lo sabemos por cómo Jesús da la historia, explica los eventos. Ahora bien, lo sabemos porque él reacciona favorablemente a su retorno. Imagínense si viene el hijo y el padre los rechaza y dice: no te quiero ver por aquí. Ya te deshijé, ya no te quiero como mi hijo, ni siquiera como un siervo. Diríamos entonces que el padre no esperaba el retorno de su hijo. Pero como ya leímos la historia, que él estaba muy a favor de aceptar a su hijo, nos hace entender que había esperado pacientemente el regreso de su hijo. Ahora bien, durante este estudio vamos a ver cómo la reacción del padre del hijo perdido bien tipifica y representa a nuestro Padre Dios. Y podemos ver, hermanos, cómo Dios es paciente para con nosotros. Vayan a 2 Pedro 3. 2 Pedro capítulo 3 y el versículo 9. Vamos a iniciar con la hermana Loida, por favor. 2 Pedro 3, verso 9. Gracias, mi hermana. Padre esperaba pacientemente el regreso de su hijo. Y Pedro nos escribe que así es Dios también. El Señor es paciente para con nosotros. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la paciencia de Dios? ¿Será que Dios quiere vernos sufrir las consecuencias de nuestro pecado? ¿Será que Dios quiere ver hasta qué punto vamos a profundizarnos más y más en el pecado? No. El propósito de Dios en ser paciente para con nosotros es porque no quiere que ninguno perezca. Y es el camino de todo aquel que no se arrepiente. Así que Dios da tiempo y Dios da oportunidad para que la gente se arrepienta de su pecado y termina no pereciendo, sino con la vida. En esta historia, el padre había esperado pacientemente el retorno de su hijo. Ahora bien, hay una frase que encontramos en varias partes de la Biblia, y hay tal vez medio docena de versículos que dicen lo mismo, así que vamos a ver unos cuantos nada más, acerca de cómo Dios mismo se describe. Vayan a Éxodo capítulo 34. Y entre toda la descripción, quiero enfocarme en una sola frase que va de la mano con la paciencia. Éxodo 34 y el versículo 6. Hermano Ruperto, por favor, Éxodo 34, versículo 6. Dios es tardo para la ira. Y esto es una señal, una muestra de la paciencia de Dios. Dios estaría perfectamente justificado en castigar el juicio rápidamente, de buena primera. Pero un atributo de nuestro Dios, hermanos, que vimos aquí y vemos en otras partes también, es que Él es tardo, lento para la ira. Y eso es la paciencia de Dios en acción. Y lo interesante de Éxodo 34 es que Dios mismo lo está diciendo. No es siquiera Moisés diciéndolo de Dios, sino Dios mismo diciendo, Jehová, yo soy así, yo soy tardo para la ira. Vayan conmigo a Salmo 86, Salmo capítulo 86 y el versículo 15. Hermano Elías, por favor, Salmo 86, 15. Amén, gracias hermano. Solo para confirmar lo que ya hemos visto, que Dios es lento para la ira. Y no es coincidencia que en ese mismo versículo encontramos otros atributos de Dios, como la misericordia, como la clemencia, como benignidad, vimos en Éxodo. Así que todo eso representa a nuestro Dios en su reacción hacia el pecador, específicamente hacia el pecador arrepentido. Un pasaje más sobre esto, 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3 y el versículo 20. Hermano Jason, por favor, 1 de Pedro 3 y versículo 20. Amén, gracias hermano. La paciencia de Dios esperaba. Esto fue en los días de Noé. Te dice, ¿cuánto tiempo duró? 120 años, mientras Noé preparaba el arca. La paciencia de Dios esperaba. Esto es que Dios demoró su juicio de inundar, de causar el diluvio en toda la tierra, por su paciencia. Él hubiera sido, como les dije, justificado en dar ese juicio de una vez. Pero la paciencia de Dios esperó, porque mientras Noé preparaba el arca, vemos en otros pasajes que Noé también era un pregonero, un predicador de justicia. clamándole a la gente para que se arrepintiera. Y eso es, hermanos, la paciencia de Dios. Y debemos regocijarnos por esto. Porque Dios, siendo paciente para con uno y para con todos, nos da oportunidad para arrepentirnos. Y tenemos que tener cuidado de no desear la paciencia de Dios en nuestras vidas, pero esperar que Dios sea muy rápido para juzgar a los demás. Dios, yo quiero que tengas paciencia conmigo y que no me juzgues rápidamente, pero a otros sí, a otros impíos sí, júzgalos de una vez. No, la paciencia de Dios, hermanos, no hace acepción de personas, porque Dios no quiere, ya lo leímos, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vuelvan a Lucas 15, el siguiente punto, y es que el Padre velaba, y eso podemos ver en el versículo 20, Lucas capítulo 15, ya perdí mi lugar, Lucas 15, verso 20, y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, lo vio su padre. Aún estando lejos de la casa, tal vez unos cuantos kilómetros, su padre lo ve. ¿Sabe lo que esto implica, hermanos? Que el padre tenía la costumbre de alzar su mirada al horizonte a ver si venía su hijo. Donde estaba ubicada la casa del padre, tal vez en una calle central y podía ver larga distancia. Y yo no creo que haya sido una coincidencia que la primera vez que él mira afuera, ahí aparece su hijo. Sino era un hábito continuo del padre, velar por retorno de su hijo. Ahora, cuando pensamos en esto, hermanos, podemos pensar en cómo Dios mira sobre los hijos de los hombres. Porque todo esto representa alguna parte de las acciones de Dios. Vayan a Job 33. Job capítulo 33. Y leeremos versículos 27 y versículo 28. Vamos, hermana Daisy, por favor. Job 33, versos 27 y 28. Gracias, hermana. Miren eso, Dios mira sobre los hombres, como ese padre que estaba velando por retorno de su hijo, Dios así mira por toda la humanidad a ver si hay alguien, como dice verso 27, quien dijere, pequé, confiese su pecado. Y incluso no me ha aprovechado, el pecado no me ha causado ningún bien. Eso es lo que el hijo perdido hizo. Él confesó su pecado. Confesó que su pecado lo había llevado a un destino malo. Y entonces el padre en esa historia actúa como Dios mirando sobre los hijos de los hombres a ver si hay confesión de pecados. Ahora bien, algo que quiero destacar. Donde estaba la casa del padre, él podía ver desde lejos. Él podía ver lejos cuando venía su hijo. ¿Sabe lo que implica eso? Que el día en que el muchacho agarró sus pertenencias y se fue, también lo podía ver cuando se iba. ¿Y eso qué? Bueno, el día en que se fue de la casa y comenzó a distanciarse de la casa del padre, el padre no corre atrás de él. Pero el día en que vuelve, el padre corre hacia él. Y vamos a hablar más de eso a continuación. ¿Cuál es la diferencia? Si en ambos días, tanto el día de su ida como el día de su retorno, estaba lejos en algún momento dado y el padre lo podía ver. ¿Por qué en un día lo fue a buscar y otro día no? Vamos a hablar de eso en un momento. Ahora, algo que debemos notar en esto es que el padre nunca se olvidó de su hijo. Tenía un hijo en la casa, ¿verdad? Un hijo mayor. Un hijo según su confesión, un hijo obediente, ¿verdad? Pero no por eso el padre se olvidó de su hijo rebelde. Cada día, si fue una hora específica al día, si fue por la mañana y también por la tarde, que él velaba a ver si regresaba a su hijo. Era una señal que ese hijo todavía estaba en su mente. Los dolores de corazón que tenía el padre cuando se fue de la casa, todavía estaban en él, todavía sentía la pena, ¿verdad?, porque se fue su hijo, pero no por eso se olvidó de su hijo. Y esto es otro aspecto de cómo Dios es. Va en Isaías 49. Isaías capítulo 49 y versículos 14 y 15. Hermana Liliana, por favor. Gracias, hermana. Sión, es Israel, ¿podía alegar que Dios se olvidó de él? No, Dios se olvidó de mí. Ya estoy aquí en Babilonia, en cautiverio, en Asiria, en cautiverio. Dios se ha olvidado de nosotros. Dice Dios, no, imposible. Es más, es posible que una mujer se olvide de su hijo. Cosa rara, pero pudiera suceder. Pero yo no me olvidaré de ti. Y no solamente eso, Jeremías 31. Jeremías 31. Porque yendo un paso más allá de no olvidar, Dios hace otra cosa. Hermano Sergio, Jeremías 31, versículo 20, por favor. Gracias, hermano. Miren eso. No solamente no se olvida del hijo rebelde, sino constantemente se acuerda de ese hijo precioso. Y dice, bueno, viene siendo lo mismo, ¿no? Porque puede que no nos olvidemos de algo, pero no está en nuestra mente. Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo cuando pasó los ataques en el 2001, ¿verdad? El 11 de septiembre de 2001. Me acuerdo que muchos decían, nunca nos vamos a olvidar. Y tenían los rótulos en los carros y entonces, nunca nos vamos a olvidar. Y claro, ¿quién se va a olvidar de eso? Pero no es que de día en día lo estamos pensando constantemente. Tal vez nunca lo había pensado en este año hasta que lo dije ahorita, ¿no es cierto? Ahora bien, Dios no solamente no se olvida de los hijos rebeldes, sino constantemente se acuerda que tengo un hijo rebelde. Y yo quiero que ese hijo vuelva a mí, como dice en versículo 20, mis entrañas se conmovieron por él. Y resultado, apiadado, tendré de él misericordia, dice Jehová. Ahora bien, vuelven a Lucas 15. Ya vamos a definir por qué el padre actuó muy diferente el día en que se fue el hijo que el día en que regresó. El día que se fue de la casa, en un momento dado estaba lejos del padre. El padre no se corrió tras de él. Pero el día en que regresó, sí se corrió para encontrar. Y la diferencia, hermanos, es que el día en que se fue, el padre vio su espalda. Y el día en que regresó, el padre vio su rostro. Estaba, en un momento dado, estaba a la misma distancia de la casa. Póngale un kilómetro, por poner un número. Pero el día en que se fue, el hijo rebelde había dado la espalda al padre. No te quiero, papá. Su mentalidad estaba mal, obviamente. Y con esa mentalidad contraria a la del padre, el hijo dijo, no, a la fuerza no lo voy a detener aquí. Pudiera, porque eso es su papá. Tengo siervos, lo pueden maniatar y traer de regreso, no lo voy a hacer. Porque veo su espalda. Él no está para mí. El trayecto de su vida anda mal. Pero el día en que regresó, el padre no vio la espalda, sino el rostro. Quiero decir, venía acercándose, no alejándose del padre. Y por eso el padre suelta todo y corre para encontrarse con su hijo. Ese cambio de trayecto hizo que el padre actuara diferente que el día en que se fue. Aunque todavía estaba lejos el hijo menor y su aspecto necesitaba mucho trabajo. Todavía tenía las cicatrices y las manchas del pecado. El arrepentimiento ya fue mostrado en que le mostró la cara al padre. Y hermanos, cuando pensamos en esto, regresando a este punto, el padre velaba por el trono de su hijo. Dios siempre está viendo por los que se arrepienten.
Van conmigo a 2 Crónicas capítulo 7. 2 Crónicas capítulo 7 y versículos 14 y 15. Hermano Saúl, por favor. 1 Crónicas 14, después 15.
Eso es lo que a veces llamamos
la receta para el avivamiento, ¿verdad? Humillación, invocar el nombre de Dios, orar, buscar su rostro y convertirse de sus malos caminos. Al hacer eso, dice Dios, yo voy a huir, voy a perdonar y voy a sanar. Pero no quiero parar ahí solamente. Porque después de dar esa receta, dice Dios, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos. O sea, les he dado el formulario, ahora voy a ver, voy a esperar, a escuchar quién se arrepiente. Entonces este padre velaba por el retorno de su hijo, sus oídos abiertos, sus ojos abiertos, a ver si su hijo un día se iba a arrepentir. Lucas 15 de nuevo, vamos a seguir en la parábola. La tercera parte de la reacción del padre es que el padre fue impulsado por la misericordia. Y eso vemos en el versículo 20. Lo ve su padre y fue movido a misericordia. El padre, cuando ve a su hijo, tiene compasión de verlo en esa condición. Tenía un aspecto tachado por el pecado. Y en lugar de sentir repugnancia, ¿verdad?, por su condición despreciable, el padre se sintió apenado por su hijo. Ahora bien, ¿Dónde había estado él anteriormente de este retorno? Con los cerdos, vestido de harapos, obviamente apestoso, obviamente ya manchado espiritualmente, físicamente, y cualquier persona que lo ve puede decir, no, este es un mendigo, es un vicioso, no le voy a hacer caso. Pero cuando el padre lo ve, en vez de sentir desprecio por él, sintió compasión, sintió misericordia. Y hermanos, en esto es tipificado la gran misericordia de Dios que sobrepasa los pecados que hemos cometido. Vamos a Salmo 36. Salmo 36. Hermana Perfidia, Salmo 36, verso 7, por favor. Gracias, mi hermana. Cuán precioso, cuán ilustre, dice aquí en la antigua. La idea es esta. La misericordia de Dios es notoria y es algo de valor. Y a causa de la misericordia de Dios, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. La idea aquí es bajo la sombra de las alas de Dios hay confort, hay aceptación. Hermanos, la misericordia de Dios es algo que el ser humano no puede comprender por completo. Porque honestamente no somos capaces de tener el mismo nivel de misericordia que Dios tiene. Yo puedo mostrar cierta misericordia hacia alguien, pero no al mismo nivel como Dios lo hace. Porque cuando yo veo a alguien como el hijo perdido, vicioso, manchado, apestoso, yo tendría más tendencia de tener repugnación hacia esa persona, no misericordia. Honestamente, porque soy carne y hueso, soy ser humano. Ahora bien, si fuera mi hijo, tal vez cambiaría, ¿verdad? Pero Dios es movido a compasión y misericordia. Y Él es amplio en perdonar, dice Isaías 55, versículo 7. Él es amplio en perdonar. En Efesios 2, verso 4, la misericordia de Dios es una muestra de su amor. Nada más voy a anotar los pasajes porque el tiempo siempre se nos corre. Isaías 55, 7 y Efesios 2, 4. Ahora, ¿por qué decimos que la misericordia es una muestra del amor? Porque cuando tú realmente amas a alguien, les vas a mostrar misericordia.
Entonces, el padre fue movido a misericordia porque, aunque el hijo se había ido a la casa, nunca perdió su amor por su hijo. Y al final hablaremos más acerca de eso. Basta con decir que toda la reacción del padre fue impulsada por la misericordia y la compasión. Lucas 15, de nuevo. Lucas 15. La cuarta cosa que vemos del padre es que el padre corrió. En versículo 20 nos dice eso. Fue movido a misericordia y corrió. Ahora, no sabemos qué edad tenía este señor. Algunos lo ponen tal vez un padre ya mayor, teniendo hijos mayores, póngale sus tal vez 60, 70 años. Y yo he escuchado a muchos predicadores y comentaristas mencionar que esto sería algo muy extraño, ¿verdad? Para un padre levantar su túnica, ceñir sus lomos, como decía Isaías, para que su túnica no estorbara su correr. Y sería algo muy hasta indecente, ¿verdad? Un padre de familia mostrar sus piernas corriendo. Pero eso es pura especulación. Si vamos a la Biblia, que es lo que venimos a hacer aquí, ¿no? Vemos que un anciano corra no es tan abnormal como lo pintan. Vayan conmigo a Génesis 18, por favor, Génesis 18. Y les voy a mostrar un viejo que corrió. Y tal vez se lleve el premio por ser el más anciano que corrió en toda la Biblia. Yo le daré el premio. Génesis 18 y versículos 2 y después el versículo 7. Hermana Lloyd, por favor. Génesis 18, versículos 2 y 7. Gracias, mi hermana. Abraham corrió, hermanos, en esa historia porque tenía el deseo fuerte de encontrarse con los tres varones. Ahora bien, ¿alguien sabe qué edad tenía Abraham en ese capítulo? Ya lo escribí aquí, si no lo sabía. 99 años, mis hermanos. Un viejo, en todo sentido de la palabra. Y ese viejo corrió en dos ocasiones. En verso 2, para recibir a los visitantes que habían llegado a él. Y después, en versículo 7, corrió para encontrar una vaca y presentarlo para sus visitas, sus visitantes. Así que el punto es, hermanos, que un viejo, sí, bíblicamente, ha corrido y corre cuando tiene el deseo, un gran deseo, de recibir al que viene a él. Y no solamente eso, Génesis 29. Génesis 29, verso 3. Como digo, tratar de entender la cultura de ese entonces está bien hasta cierto punto, pero si la Biblia me enseña otra cosa, yo tengo que ir con lo que dice la Biblia. Y vemos viejos hombres corriendo con una razón específica en el libro de Génesis. Génesis 29, versículo 13. Hermana Tania, por favor. 29, 13. Gracias, hermana. Labán corrió para recibir a, otra vez, un hombre mayor, Labán. Tenía hijos mayores. Y él corre porque quería encontrarse con Jacob. Bueno, nada más le voy a dar la otra cita. En Génesis 33, versículo 4, Esaú corre. ¿Sabe por qué fin? Para recibir a su hermano Jacob. Así que lo que quería destacar con esto es que tenemos un patrón que cuando alguien realmente quiere encontrarse con alguien, puede romper las normas culturales y puede hacer lo que otros consideran indecente, porque el deseo que tiene para encontrarse con esa persona no le permite estar tranquilo en buscar a esa persona. En el Nuevo Testamento, en Marcos 5, verso 6, esto no es un viejo, según entiendo, es un endemoniado de Gadara. Y cuando ve a Jesús, ¿sabe lo que hizo? Corrió para encontrarse con él. Así que una y otra vez el patrón es alguien corre para encontrarse con alguien porque realmente valora a esa persona. Y entonces cuando pensamos en el padre corriendo hacia el Hijo es porque su, ya vimos, la misericordia lo impulsó y tenía deseo de encontrarse con Él. Ahora bien, vayan a 1 Crónicas 28, porque, como les dije, esto tiene que tipificar cómo Dios opera para con nosotros. 1 Crónicas capítulo 28 y el versículo 9. Hermano Richard, por favor.
Miren cómo el David le aconseja a Salomón. Y le dice, si tú le buscares, hablando de Dios, lo hallarás.
Hermanos, Dios es el que cierra la distancia entre él y el hombre. Cuando ese hijo perdido venía caminando de regreso a la casa, aún estaba lejos, ya vimos. Pero estaba buscando del Padre. Y el Padre, tipificando a Dios, corre para cerrar la distancia entre él y su hijo rebelde. Así que esto, hermanos, es como Dios opera con nosotros. Santiago habla de esto, Santiago 4, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que hay un mutuo acercamiento entre Dios y el hombre que está buscando de Dios. Tenemos que apresurarnos porque todavía hay mucho que hablar. Lucas 15. Lucas 15, de nuevo. En el final del versículo 20 vemos este punto, y es que el Padre manifiesta públicamente su amor para su Hijo. En Lucas 15, versículo 20, al final dice, se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, otra vez, porque queremos entender quiénes han hecho esto y por qué lo hacían, este gesto de echar sobre el cuello y besar a alguien, se hacía a alguien a quien tenía tiempo de no ver. Volviendo a este pasaje, en este 33, verso 4, Esaú corre para encontrarse con Jacob y se echa sobre su cuello y le besa, porque tenía años de no haber visto a su hermano. En Génesis 45, versículo 14, vemos a José encontrándose con Benjamín, se echa sobre su cuello y le besa. El siguiente capítulo, Génesis 46, verso 29, José lo hace para con su padre, con Jacob. Se echa sobre su cuello y le besa. Punto es, hermanos, que es una manifestación pública del amor para ese individuo. Y no se olviden, no es que el muchacho en Lucas 15 estaba recién bañadito y bien perfumado, no. Todavía bien tachado del pecado. Todavía apestoso y despreciable, repugnante en los ojos de muchos, pero no el Padre. El Padre manifiesta su amor, porque imagínense que está en una calle central, la gente ve a este Padre, o un individuo, tal vez no sabían cuál es la relación, correr hasta este mendigo, lo abraza, le muestra cariño y le besa. El Padre no tenía problema con mostrar ese amor para con su hijo rebelde. Bueno, en Romanos 5, verso 8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, eso es una manifestación pública del amor de Dios, aún estando nosotros muertos en delitos y en pecados. Dios mostró su infinito amor, igual como el Padre hizo en esta historia. Seguimos, Lucas 15, versículo 21, el Hijo hace su confesión, ¿verdad? Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y lo que quiero decir ahora es que el Padre acepta al Hijo en su condición. Pero es importante notar lo que sucede en verso 21. El Hijo reconoce, confiesa su pecado. Confiesa su propia indignidad. Y el Padre, al escuchar eso, al ver el arrepentimiento verdadero, que el Hijo reconoció que tanto como Dios contra el hombre había ofendido con su pecado, no dijo, bueno, si realmente estás arrepentido, reforme tu vida y después ven a esa casa. No. El padre lo acepta tal como era, porque su mentalidad ya estaba bien cambiada. Ahora bien, el padre haría el resto del trabajo en tomar a esa persona tachada por el pecado y convertirlo otra vez en un hijo sano. Tenemos que entender que Dios hace esto con nosotros, hermanos. Dios no espera que nosotros mismos nos reformemos y después ya nos acepta. Tengo que cambiar mi vida primero y después Dios me acepta. No, porque la verdad, si tú pudieras reformar tu propia vida, ¿por qué necesitarías de Dios y de Jesucristo? Necesitamos que Él nos reforme. Pero primeramente, y esto es muy clave, en el versículo 21 está el reconocimiento del pecado. Si no tuviéramos eso, diríamos, el Padre lo está aceptando, pero sin confesión de pecado. Y así no es Dios. Dios te acepta en tu condición actual, siempre y cuando reconozcas que eres pecador delante de Él. Déjeme decirles esto también, hermanos. La aceptación de Dios del pecador no es que Él aprueba nuestro pecado. El Padre no estaba probando, qué bueno lo que hiciste por varios meses en la tierra apartada, qué bueno que te acostaste con rameras, qué bueno que desperdiciaste. No, nada de eso, nada por el estilo. El Padre acepta al Hijo porque era la única forma en que el Hijo podría ser limpio de nuevo. Y así es Dios para con nosotros. Él nos acepta en nuestra condición actual porque a través de esa aceptación, Él nos limpia. Como dice, hermanos, en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo uno es nueva criatura? Cuando está en Cristo. Cuando está en Cristo. Así que la única forma que podemos tener esa transformación espiritual es a través de la fe en Cristo. Seguimos, Lucas 15, versículo 22. Siguiente punto sobre el Padre es que el Padre restaura. Restaura al Hijo en la casa. Estoy resumiendo varios puntos aquí con esto, pero restaura al Hijo en la casa. Después de su confesión de pecar contra Dios y pecar contra el hombre, debemos notar, hermanos, que él ni siquiera pudo decir la última línea. Si se acuerdan, en versículo 19, el Hijo pensaba y ideaba decir, hazme como a uno de tus jornaleros. Papá, yo no soy digno. Basta con que me aceptes como jornalero, como un siervo. Pero cuando ya llega el momento de la confesión, para, en verso 21, ya no soy digno, se ha llamado a tu hijo. Lo más probable es que el padre había escuchado suficiente y así interrumpe a su hijo. O sea, basta con decir que has pecado, basta con decir que eres indigno, ya no necesito escuchar más. Porque tan pronto confiesa su pecado, el Padre da órdenes a sus siervos acerca del trato con su hijo. Miren lo que dice el Padre, verso 22. Sacad el principal vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Hermanos, la restauración sería notoria. Noten que el Padre mismo pudo haber hecho esto. Él pudo haber buscado el vestido, él pudo haber buscado el anillo, él pudo haber buscado zapatos. Pero el Padre quería que todos los de casa, los siervos, hasta el hermano mayor, supieran que este hijo sería restaurado a casa otra vez. El Padre no tenía nada que esconder. Bueno, mi hijo, mejor entra a la casa de noche y te vas a quedar en tu habitación, que nadie sepa que... No. Esto tienen que saberlo todos. Es más, los siervos van a estar envueltos en esta restauración. Primero, hermanos, vemos el principal vestido. Ahora, en Génesis 37, verso 13, encontramos que Jacob había hecho una ropa especial para su hijo favorito, ¿verdad? Para José. Y le da esa túnica de diversos colores. Eso es una evidencia visible a todos del amor del padre. O sea, al recibir ese vestido principal, cualquier visitante en la casa, cualquier siervo, el hermano mayor, podría saber que esto es el amor del padre mostrado hasta ese hijo. Así que póngale un principal vestido. Segundo, le manda poner el anillo en su mano. Ahora, esta prenda, hermanos, no era para lucir nada más. Bueno, mire el gran anillo que tiene, ese gran diamante, sino tenía un propósito muy práctico. ¿Cómo hago esto en 5 minutos? Yo sé, nomás lo voy a notar. El anillo era símbolo de autoridad. Símbolo de autoridad. Y lo que vemos, hermanos, en varios pasajes de la Biblia, alguien escribe algo, una carta, algún decreto, y entonces para sellar esa carta, derritirían cera. Para cerrar las hojas de la carta o el de decreto, y pondrían la impresión del anillo. Y obviamente dejaría la impresión en esa cera caliente, y así quedaría sellado. Y si cualquier persona al leer esa carta o ese documento, sabría que fue firmado, sellado, con la autoridad del que portaba el anillo. Fuese el rey, fuese la reina, fuese el gobernante. Entonces, como yo quiero apoyar todo lo que digo con la Biblia, dejo las citas aquí. Génesis 41, 41 al 42. Vemos a José, que recibió esa autoridad de Faraón. En este 1 Reyes 21, 8, lamentablemente Jezabel usó esa autoridad de una forma mala. También en el libro de Esther, dos personas, primeramente Amán y después Mardoqueo, reciben autoridad del rey a través del anillo. Así que, ¿qué importancia tiene en esta historia? Bueno, el acto del padre en darle el anillo al hijo es que le restaura la autoridad del rey. Tú eres un hijo, pero no te considero como segunda clase. Si no, se te va a restaurar todos los derechos de mis hijos. Y esta autoridad sería para hacer negocio. O sea, tú tienes derecho y autoridad de nuevo para actuar como miembro de esta familia. Tercero, Lucas 15, 22. Zapatos en sus pies. Ahora, me puse a pensar en esto. Dije, bueno, el tipo andaba descalzo. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Que salió de la casa descalzo el día en que se fue? No, tenía zapatos. ¿Qué les pasó? Saber, va, como decimos en buen chapín. Saber qué les pasó. ¿Saben lo que pasó, hermanos? El pecado te quita lo que tienes. La buena ropa que tenía cuando se fue, ya vestido de harapos. Los zapatos que tenía, tal vez vendidos, tal vez robados. Pero podríamos decir, hermanos, que el pecado y el diablo había robado a ese hijo lo que tenía. Pero ¿sabe lo bueno? Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, dice, Dios restaura lo que pasó. Lo que el diablo te habrá quitado, lo que el pecado te habrá quitado, Dios lo puede restaurar. Dios lo puede restaurar. Rápidamente. Seguimos con el Padre. El Padre celebra y se regocija con los demás. Padre celebra y se regocija. Y eso lo podemos ver en el versículo 23. Dice, traed el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta.
El padre sacrifica el becerro grueso para dar de comer a todos. Al parecer, el plan siempre era de matar este becerro gordo, este becerro grueso, en este día especial. Porque se menciona ahí en verso 23 con el verso 27 y de nuevo en el versículo 30. O sea, esto no era cualquier becerro. Agarra cualquier becerro por ahí, con eso no, no. El becerro grueso. Vamos a dejarlo crecer y crecer y seguir creciendo. No se va a tocar hasta el día en que regrese mi hijo. Y cuando regrese mi hijo a casa, vamos a tomar ese becerro grueso y lo vamos a convertir en carne ranchera. Y celebrar porque mi hijo ha vuelto a casa. Ahora, él provee alimento en la fiesta. También, hermanos, si bajamos al versículo 25, involucra música y danzas. Esto pinta un cuadro de júbilo en la casa, iniciado por el padre y disfrutado por los demás. Y si se acuerdan, ese fue el tema central en las parábolas de la oveja perdida y la dracma perdida. El gozo que tiene Dios, que pasa grandemente el gozo que puede tener un pastor de ovejas, una mujer que pierde una dracma. Entonces el padre está mostrando ese regocijo. Ahora bien, esta fiesta no es pecaminosa ni indebida. Dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 8, así que hagamos fiesta, no en malicia, se me está olvidando, no en malicia, alguien búscalo por favor, 1 Corintios capítulo 5, verso 8, y léeme ese versículo primero en encontrarlo. Quería decirles que esta no es una fiesta indebida ni pecaminosa. Gracias, mi hermana, ahí está la frase que quería. Fiesta de sinceridad y verdad. Así que no crean, hermanos, que esto era una especie de orgía ni algo escandaloso, sino un júbilo, una celebración. ¿Por qué? Porque mi hijo estaba muerto, mi hijo estaba perdido y ha revivido, como dice el Padre en versículo 24. Ha resucitado, estaba perdido y es hallado. Entonces, su muerte, como dice el Padre, no era una muerte física, pues estaba vivo el Hijo, espiritualmente. Perdido, ahí en esa tierra lejana. Y el motivo de la fiesta no es celebrar el pecado que había cometido el Hijo, sino celebrar el hecho que regresó de esa condición en que estaba. Termino con esto. El constante en esta historia, hermanos, desde el inicio, un padre con dos hijos, hasta el mero final, es el amor no fluctuante del Padre. Ahora, ese amor fue mostrado, expresado de diversas maneras, pero nunca menguó. El día en que el padre dejó ir al muchacho, lo amaba. Tanto como el día que regresó, lo amaba. Todos los días de su vida, el padre amaba al hijo. Y así es Dios para con nosotros. Su amor es eterno. Y aunque nosotros a veces nos distanciamos de él, él nos ama aún. Así que eso termina la parte cuarta de esta parábola, el amor del padre. Pues ya saben, la otra semana vamos a tratar de terminar hablando pues del hijo mayor. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance.